Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. El conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio, queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, nos comunicamos con un docente de la carrera de comunicación de la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Ignacio de Loyola. Le damos la bienvenida a Pedro Arévalo, programador y productor de Radio Frecuencia Usil de Lima, Perú. En la mañana del 27 de mayo, el ministro de Salud, Víctor Zamora, supervisó la partida de un nuevo grupo de profesionales de la salud hacia las ciudades de la región de Loreto, integrado por 47 personas que se sumarán al combate que se libra en esta región contra el COVID-19. El ministro declaró: "Hemos movilizado 500 profesionales a zonas vulnerables, pero son parte de un contingente de 5.000 personas que se están uniendo para abrir la atención primaria". ¿Cuáles son las zonas de Perú que se han visto más golpeadas por la pandemia?
Las zonas que más se han visto afectadas por esa pandemia de la COVID-19 son el norte peruano, y también ahí cuando hablo del norte peruano me estoy refiriendo básicamente a las regiones de Piura, Lambayeque, y la selva de Perú. Estoy hablando de Loreto, Ucayali. Son las regiones que en un primer momento tal vez no tomaron las medidas, me refiero a las poblaciones, las medidas que se dictaron por el gobierno. Entonces, este espejo que ahora se ve de muchas personas afectadas, hospitales en casi llegando al colapso, si es que ya no están colapsados, definitivamente son las regiones más afectadas. No tanto el norte del país como la región de la selva del Perú. Hablamos básicamente de Loreto, ¿no?
El 26 de mayo, la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Ignacio de Loyola organizó el webinar Manejo de Emociones en Tiempos de Crisis. En la charla se compartieron técnicas de manejo de emociones en situaciones difíciles, como el aislamiento obligatorio que vivimos por la pandemia del COVID-19. Débora Kestel, directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que la situación actual, con aislamiento, miedo, incertidumbre y crisis económica, puede causar trastornos psicológicos. Más allá de esta iniciativa de la USIL, ¿existe alguna línea o programa de apoyo psicológico de parte del gobierno?
Definitivamente la Universidad San Ignacio de Loyola está llevando a cabo siempre estos webinars y conferencias semanales donde se toca no solamente el tema económico, importantísimo en el tema de la reactivación, sino también los temas tan importantes que nos deja un confinamiento, ¿no? Social. Y en ese sentido se llevan a cabo estos webinars de la salud mental en tiempos de COVID. No solamente la Universidad San Ignacio Loyola, en las páginas oficiales del gobierno se está tomando mucha importancia a la salud mental en tiempos de COVID, ¿no? Entonces, definitivamente hay secciones en las páginas oficiales del gobierno peruano donde un especialista o especialistas tocan estos temas de cómo puede afectar la ansiedad a las personas en tiempos de COVID, ese miedo excesivo por la infodemia que se puede generar a través de los medios de comunicación, y cómo tratar también a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Sobre todo si somos cabezas, en todo caso, en la familia, a las personas adultos mayores y a los niños, ¿no? Ustedes entenderán que estamos en un periodo de emergencia en nuestro país, y eso nos ha llevado a una cuarentena y a un confinamiento obligatorio que definitivamente traerá secuelas, ¿no? Tanto en los niños que no pueden acceder a la educación presencial, digamos, en los colegios, como a las personas adultos mayores que están muy organizadas en sus sistemas de adultos mayor con actividades para ellos, ¿no? Y eso se ha roto de un día para otro, por llamarlo de alguna manera. Entonces, definitivamente sí hay una preocupación del gobierno en ese sentido, pero debo decir también que en este momento el gobierno, por las informaciones que tenemos a primera mano, está poniendo especial énfasis en el tema de que los hospitales y de que el sistema de salud no colapse, ¿no? Porque esta multiplicación del virus, ustedes entenderán que es diaria, entonces se tiene que poner mucha, pero mucha importancia en los ventiladores mecánicos, en la distribución de camas UCI de las unidades de cuidados intensivos. Entonces hay una serie de lineamientos que van de la mano con las medidas que casi a diario nuestro presidente Vizcarra sale al frente en los medios de comunicación en una, más que conferencia de prensa, en una sala, en una reunión de información, ¿no?, de cómo va la situación en nuestro país. Entonces, eso es importante, ¿no? Ya tenemos más de 129.000 casos confirmados, pero también tenemos más de 52.000 recuperados. Y sí tenemos una tasa de mortalidad todavía, de letalidad todavía importante, de 2,92, que es todavía preocupante, obviamente, pero todo indica, según los cálculos de los expertos que tienen tratando el COVID-19 en Perú, que ya se está en la meseta, como se ha mencionado, y esperemos que, si bien por las características sociales que tiene nuestro país, esta meseta será prolongada aún, tienda ya a la baja para seguir con la reactivación también económica y ver esa parte tan importante que es la parte social y la parte emocional y mental, ¿no?, que nos ha afectado obviamente a todos.
El pasado 7 de mayo, las organizaciones indígenas andinas y amazónicas y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitieron un comunicado conjunto titulado "Ante la propagación de la pandemia a los pueblos indígenas y la falta de acciones efectivas del gobierno". El pronunciamiento consta de un documento de 7 puntos, donde se denuncia la falta de diálogo directo con la autoridad titular del Ministerio de Salud y la exclusión de las organizaciones indígenas en la toma de decisiones sanitarias a nivel nacional, regional y local. ¿A qué se debe esta situación?
Bueno, el centralismo definitivamente existente también en nuestro país por décadas, eso no es un tema de ahora, hace que la mayor concentración de información de lo que viene aconteciendo y de lo que, de cómo empezó toda esa pandemia y cómo llegó a nuestro país, sea focalizado no solamente en Lima, sino también en otras grandes ciudades de nuestro país. Ese mismo centralismo hace de que las comunidades nativas no hayan tenido no solamente un acceso a la información en su debido momento, sino que hasta el momento todavía no se logre canalizar totalmente, porque si bien se está tratando de llegar hacia ellas con todos los elementos posibles para poder ayudarlas, hay todavía un retraso. Es lo que manifiestan ellos, y es una información que tenemos nosotros que no podemos obviarla ni tampoco decir no está pasando, ¿no? Nosotros tenemos 47 lenguas originales, 25 de ellas están en Loreto, que es uno de los departamentos más golpeados por el COVID-19, ¿no? Se han notificado más de 2.000 infectados, lo que equivale casi al 50% del total de casos en la Amazonía de Perú, ¿no? Pero hay muchas lenguas, el arabela, el iquitu, que son habladas por solamente 40 o 25 habitantes, ¿no? Estas comunidades son las que realmente corren grave peligro de extinción en la región. Y esto ocurre ¿por qué ocurrió en todo caso, ¿no? Si nos ponemos a analizar. Obviamente los elementos más jóvenes de estas comunidades y los que tienen trabajo en las ciudades importantes de la selva salían a desarrollar esas actividades, a representar a las comunidades en diversas reuniones o actividades culturales o laborales. Al regresar a sus comunidades es que obviamente se ha transmitido ese virus, ¿no? Entonces, ahí es cuando se ha debido, en todo caso, a ver cómo se podía hacer para que de una u otra manera entrar en cuarentena, informarles sobre la situación. Yo creo que es el momento, más aún a pesar de que ya ha habido esta denuncia, ¿no es cierto?, de la mayor confederación de organizaciones indígenas de la Amazonía peruana. Yo creo que estamos todavía a tiempo para poder atender a esta organización que agrupa unas 1.800 comunidades nativas, ¿no? Entonces el gobierno nacional, yo creo que no solamente tiene la obligación, sino también la voluntad para poder hacerlo, pero esto conlleva a una a elementos no solamente sociales y culturales, sino también de la cantidad de médicos que ahorita están al frente, ¿no? Y ahí yo quiero saludar de verdad el trabajo y el compromiso que tienen actualmente no solamente los médicos peruanos, sí, las enfermeras y todos los que están al frente en primera línea, porque también hay un trabajo efectivamente de la policía y el ejército para resguardarnos, ¿no?, y cuidarnos. Es muy difícil, y con eso termino la respuesta a tu pregunta, es muy difícil que un país tan acostumbrado al acercamiento social, a los abrazos, actividades culturales y religiosas, en ese sentido, donde había muchas personas conglomeradas, de un momento a otro se corte todo, ¿no? Es muy difícil de que eso la población lo pueda entender y asumir. Eso sumado a una economía informal, ¿no es cierto?, donde había mucho comercio ambulatorio y etcétera, etcétera, ¿no? Son muchos elementos sociales y culturales que el gobierno ha tenido que, y está obviamente analizando, para poder que la meseta en la cual nos encontramos baje actualmente y que no haya más, que esa tasa de letalidad no siga aumentando, ¿no?
El gobierno anunció que extenderá la cuarentena hasta el 30 de junio. Esta ampliación obliga a los ciudadanos del país a seguir manteniendo la distancia social de seguridad y muchos sectores se ven obligados a reducir sus jornadas laborales o incluso a no poder abrir sus comercios. ¿Cuáles son los lineamientos que se proponen desde el Poder Ejecutivo para mitigar el impacto económico de la cuarentena?
Básicamente, yendo al tema consultado, les puedo comentar que desde este lunes 25 de mayo, ya de forma gradual, hay un grupo de nuevas actividades económicas que ya se han reanudado como parte del plan de reapertura de la economía en nuestro país. Hay un decreto supremo que ya ha salido a través del Consejo de Ministros que establece medidas que obviamente observan ciertos protocolos, ¿no?, para cuidar la vida de todos los que van a reanudar sus labores. Si bien están sujetas estas actividades a una supervisión posterior, porque eso siempre está a ver qué es lo que va a ocurrir, o sea, el gobierno suelta algunas normas, algunos decretos, y se van analizando de acuerdo a cómo repercute en la población, ¿no es cierto? Ahí está muy claro los protocolos sanitarios que el MINSA ha dispuesto, distancia social, equipos de protección para los trabajadores. Pero las actividades que ya se han habilitado, para ser concreto, les puedo comentar que incluyen servicios técnicos y profesionales de independientes, llámense, digamos, técnicos de informática, mantenimiento y reparación de artefactos, empleados de limpieza, retornan, gafiteros, carpinteros, jardineros, electricistas, ya se pueden reincorporar desde este lunes 25 de mayo a las labores, ¿no? También hay, para terminar, servicios de lavandería, peluquería, que están desactivados, también son a domicilio, todavía no se ha permitido el que abran sus puertas y que uno pueda acudir, sino esto es más bien a domicilio. Y también se han habilitado servicios de delivery por aplicaciones, porque aquí en Perú ahora todo es virtual, y comercio electrónico también para las ferreterías, librerías, calzados también, electrodoméstico y artículos de oficina junto con vestuario, ¿no? Y por último, no menos importante, todo lo contrario, creo yo, también se han habilitado especialidades médicas que estaban detenidas en nuestro país, como la odontología, la oftalmología y otras de servicio de diagnóstico también, ¿no? Además del servicio de veterinaria para nuestros queridos animalitos.
El servicio del taxi se considera un trabajo fundamental, ya que muchos ciudadanos tienen que utilizar este medio de transporte para poder desplazarse a sus trabajos o acudir a centros de salud. Al ser un servicio de primera necesidad, seguirán trabajando durante todo el tiempo que dura la cuarentena en Perú, pero tendrán limitaciones para circular, ya que se quiere evitar que todos los coches estén circulando durante todo el día. ¿Cuál es el protocolo sanitario para el uso del transporte público?
Sí, definitivamente más aún Ahora que han regresado, como te decía, con la reactivación de algunas labores, ya se ha detectado que en el transporte público, antes de ir con el tema de los taxis, han hecho pruebas rápidas en los paraderos el día lunes que se reactivaron las actividades que te he mencionado. ¿Y qué es lo que se ha encontrado con sorpresa? Que más del 50% de las pruebas de algunas personas tomadas al azar han resultado positivas, pero han resultado positivas siendo asintomáticos. Entonces, esa es una característica que preocupa mucho de esta COVID-19, porque ellos, estas personas, están en totalmente su capacidad física y mental para poder trabajar totalmente sanos, pero sin embargo son portadores, ¿no? Entonces, acá se cuenta que, pues, ahorita subir a un transporte público es prácticamente, como se dice, ir al paredón en transporte, en sentido médico, ¿no? Y de bienestar, porque te podrías contagiar. Es importante eso, y se están tomando las medidas para aumentar en todo caso el transporte público, porque estábamos al 50% según las normas que se había dado que había una cuarentena, obviamente, y nadie podía salir, ¿no es cierto? Pero ya la Autoridad de Transporte Urbano aquí en Perú, que se denomina ATU, y los gobiernos locales de Lima y Callao han decidido que los taxis trabajen por matrículas, que terminen en un número par, saldrán determinados días, ¿no es cierto? Aquí en Perú el taxi es un trabajo fundamental, ya que muchos ciudadanos tienen que utilizar este medio de transporte para poder desplazarse, y como todos los sectores tienen protocolos, uso de mascarillas obligatorio tanto para el conductor como para los clientes. En cada viaje solo podrán ir dos clientes, y siempre en los asientos traseros, ¿no es cierto? Eso es importante mencionar. Se recomienda siempre pagar con tarjeta para evitar el contacto con el dinero, ¿no? Esto, obviamente, que cada taxista y cada ciudadano es responsable para luego desinfectar el vehículo después de cada servicio, ¿no es cierto? Entonces, si se están dando estas medidas y de no cumplirlas, obviamente hay una sanción correspondiente para cada unidad de taxi que salga a circular.
El lunes 18 de mayo, los internos del penal de Camaná protagonizaron un motín que dejó un saldo de 14 heridos entre reclusos y guardias. El motivo del levantamiento tuvo que ver con la situación de hacinamiento que se vive en la cárcel, que alberga a más de 450 reclusos, pero solo tiene capacidad para 78. Al día siguiente, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, informó que el Poder Ejecutivo solicitará al Congreso de la República facultades legislativas, con el objetivo de reducir el hacinamiento de los penales y evitar más contagios por COVID-19. ¿La pandemia está dejando al descubierto un problema estructural de las cárceles de Perú?
Definitivamente, ¿no? Y no solamente en el tema de las cárceles. El sector salud ha evidenciado muchísimas fallas, pero esto no es un tema solo del gobierno actual, ¿no? Esto viene de décadas, son temas que se han venido descuidando. Y para nadie aquí en Perú es una novedad que las problemáticas que atraviesan las cárceles en Perú es muy importante, ¿no? Y sin embargo se han dejado de lado de una otra manera en nuestro país. En ese sentido, podemos decir que el sistema penitenciario en Perú tiene a cargo una población penal de aproximadamente 97.000 personas privadas de la libertad, entre mujeres y hombres, ¿no? Y el INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario, cuenta con una capacidad de 40.000 aproximadamente reos, presos. Entonces, como verás, es muy fácil darse cuenta que no hay un espacio al interior de los penales, porque hay un hacinamiento del casi 140%, ¿no? Si sacamos cifras de manera rápida. Esto, obviamente, ha obligado que las autoridades presten mayor atención y se haga inmediatamente un plan que imagino el gobierno lo ha declarado y que lo está presentando a las autoridades competentes para poder ejecutarlo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que vienen. Lo primero que se ha hecho es darle los elementos necesarios a las personas que están a cargo de estos penales, porque tampoco están con los elementos necesarios para poder desarrollar las actividades que les corresponda en estas cárceles, en estos penales, y ellos se están exponiendo, obviamente también, no solamente los reos, sino también las personas a cargo. Entonces, lo que se ha hecho es repartir las mascarillas, entregarles pruebas rápidas a los encargados de las cárceles y a la vez dar un determinado monto de los mismos implementos para los presos y tratar de derivar a los que ya estaban contagiados para que no se multiplique el virus en las cárceles a los lugares correspondientes para poder ser tratados. Ya se ha anunciado en todo caso que habrá un plan destinado específicamente no solo al sector salud, donde estábamos en déficit obviamente de unidades de cuidados intensivos, sino también para el tema de las cárceles, para poner especial importancia en el hacinamiento, ¿no? Que es sinónimo de contagio, obviamente.
Por último, ¿cuál es la sensación de la gente en las calles de Lima?
La situación básicamente en Lima, que es donde yo me encuentro, ha sido primero de un acatamiento de las normas y de la cuarentena. Cuando ha ido transcurriendo el tiempo, hemos visto que, dado que había mucho comercio informal, y a pesar de los bonos que el gobierno ha otorgado a las personas en el sistema pobreza y luego a los empleados que se han quedado sin trabajo y que eran independientes, y luego ha dado otros bonos rurales, etcétera, etcétera, para tratar de compensar esta prohibición de poder salir no solamente a transitar sino a laborar, y se entregó estos bonos, si bien es verdad hay muchas personas que no les ha tocado el bono, entonces se han visto obligadas a salir y a romper un poco este protocolo de confinamiento. Ahí es cuando ha surgido, digamos, el tema del aglomeramiento, sobre todo en los mercados. O sea, hay un punto básico que, si bien fuimos uno de los primeros países en la región que cerramos las fronteras y nos preocupamos por el tema, muchos se preguntan qué es lo que pasó, ¿no? Porque ahora estamos con mucha cantidad de infectados en ese sentido. Y tenemos que regresar nuevamente al plano social y al plano cultural y económico, definitivamente, ¿no? Porque esto ha hecho que los mercados en nuestro país, y es otro punto que ha saltado a la luz, haya mucha conglomeración de personas y que se transmita de manera rápida, ¿no? De manera rápida el virus. Entonces se ha tenido que cerrar algunos mercados, limpiarlos de una manera efectiva, ¿no? Desinfectarlos y hacer que estos trabajadores y personas que iban a sacar esos productos, frutas, verduras, para distribuirlos en la capital, dejen de lavar unos 3-4 días, ¿no? Ese es un primer punto, que las personas han dicho: si yo no trabajo, ¿cómo mantengo a mi familia? ¿No? Porque no me ha tocado un bono. Esa es la respuesta, digamos, que se da cuando le preguntan: ¿pero usted no tiene miedo de salir a trabajar y infectar a su familia? La respuesta es esa en el plano social. Entonces, lo que el gobierno está buscando, las autoridades y los medios de comunicación informando todos los días las medidas que se deben tomar, es justamente eso, ¿no? Por lo menos, si es que van a salir a trabajar, más ahora que ya se han reactivado algunas actividades desde el 25 de este mes, el distanciamiento, conservar el metro y medio de distancia, lavarse las manos continuamente, se han puesto tanques de agua, de alcohol y de jabón líquido en gel en los mercados para que las personas se laven constantemente las manos. O sea, hay un cambio, tendría que haber un cambio de chip en el tema social en ese sentido, ¿no? Y no solamente en los mercados, sino también en el transporte público. Entonces, efectivamente, este virus ha desnudado muchas cosas en nuestra sociedad, en la sociedad limeña, en la sociedad peruana, pero también está poniendo y despertando a las autoridades y al público, ¿okay?, a nosotros mismos como comunicadores, en ese sentido de orientar y llamar la atención a algunos que todavía no de repente se rehúsan a algún cambio, ¿no?, en ese sentido, y decirles: por favor, mantén tu distancia, lávate las manos, cuida a tu familia, no solamente te cuidas tú, sino también a tu familia. Es un tema social, y ahí el gobierno tiene mucha, pero mucha tarea en ese sentido, no solamente a raíz de ese 25 de mayo, en la cual ya se han empezado a reanudar algunas labores, como les he comentado, sino en lo que resta, ¿no? Porque aquí no se ha acabado, ni se acaba la cuarentena, viene mucho más, y ahí hay una especial tarea de las autoridades locales, de nosotros los comunicadores, ¿no es cierto?, de nosotros los docentes en el ámbito universitario, para poder informar. Y yo saludo y felicito, para terminar, a programas como el de ustedes, que nos hacen conocer, los estoy escuchando constantemente con todos los personajes tan importantes que entrevistan en su radio, y me entero de lo que pasa a nivel regional, y me informo también con los informes científicos que ustedes brindan. Así que los felicito, Nosotros acá en Perú estamos en plena lucha contra el coronavirus, contra la COVID-19, no solamente las autoridades, la población en general, los docentes, los comunicadores, estamos en plena batalla, y tenemos que ganarles, ¿no? Como siempre decimos, estando unidos, estando juntos y avanzando hacia un solo objetivo, tenemos y vamos a salir de eso, estoy seguro. La universidad, por lo menos donde yo trabajo, la UCI, la Universidad de San Ignacio de Loyola, permanentemente viene realizando estas informaciones, los programas de radio que tenemos, si me permites mencionarlo, que es nuestra radio Frecuencia UCIL aquí en Lima, en Perú, es una radio que tiene 21 años, y con esta situación los alumnos, los productores han demostrado, así como ustedes, que estamos allá al pie del cañón haciendo programas informativos, dándole este conocimiento a la gente, no solo científico, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, sin llegar, obviamente, a un tema de alarmar, ¿no?, sino más bien de informar. Es nuestra labor, lo tomamos con mucho gusto, con mucha pasión, y nuestros alumnos, aquí en el caso de Lucil, en el tema de la radio y del canal de televisión que también contamos, están en eso, ¿no?, desde sus casas, informando, elaborando productos diariamente, con las redes sociales, trabajando, informando y haciendo programas de información y entretenimiento para todos. Así que el saludo para ustedes, todos ustedes, felicitaciones por la labor que vienen haciendo. Ya tienen un fan más aquí en Perú, siempre escucho sus programas, así que felicitaciones por eso.
Despedimos y le damos las gracias a Pedro Arévalo, programador y productor de Radio Frecuencia UCIL de Lima, Perú.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio Udelar, y Twitter e Instagram como @UniradioUdelar. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria por Uniradio.